¿Cansado del tedio de una de las ciudades más grandes del mundo? ¿Harto de leer, ver y escuchar las mismas historias? Podkiosco, la solución corta a la rutina diaria. Un espacio fresco, lleno de cultura y de historia. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía.
Muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y están en esto que es el Kiosco, el programa de cultura e historia, concepto radial 94.9 de FM. Del otro lado de la cabina, pues ya saludamos a realmente a nuestro operador, Ángelo Martínez. Le mandamos un saludo a Omar Ramírez, que bueno, ya literal dijo, bueno, voy a tomar unas vacaciones de por vida de este espacio cultural. Pero bueno, Ángelo, muchísimas gracias por apoyarnos aquí. Y bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.conceptoradial.com. También para los que se encuentran cerca de este Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a través del 94.9 de FM. Pueden marcarnos a nuestro teléfono, el 5483-2089. Y también pueden ahí contactarnos por cr.ccm@itesan.mx. Ahí estará Ángelo contestando pues sus preguntas, o si tienen ustedes algún saludo, alguna duda de las cosas que estemos platicando en este espacio, son más que bienvenidas. Así que bueno, también no me voy sin antes recordarles que este sábado, como ya desde hace algunas semanas y quizá ya meses, si no le calculo mal por ahí, ya tenemos este espacio que se llama Alegoría Musical, un programa que, como dirían los norteamericanos, es el offspring de Kiosco. Así es, sale Alegoría Musical, un programa donde estamos pasando música de la Orquesta Sinfónica Nacional para todos ustedes, con algunos comentarios, la cartelera, que es lo que ustedes pueden checar. La Orquesta Sinfónica Nacional ya estará regresando, se tomó un periodo de vacaciones, un periodo de descanso, pero ya estará regresando, y si no mal recuerdo, por ahí tendrán un concierto familiar, o no, creo que sí recuerdo mal, se fueron con un concierto familiar, pero bueno, ya ustedes estarán escuchando qué es lo que les trae la Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno, en este espacio normalmente siempre les traemos un disco, pero el día de hoy más que un disco, lo que les estamos trayendo es música de un continente. Normalmente cuando se habla de África, siempre está esta situación en la que se empieza a generalizar, ¿no? Es como si de pronto dijera, no, pues ¿qué hay allá en América? Bueno, ¿en qué parte de América, no? Así que bueno, pues vamos a escuchar música de diferentes países de África. Y vamos a comenzar con esta música que es de Nigeria. Esta colección que yo estoy presentándoles proviene del Olin Can del año pasado. Y bueno, ahí había algunos grupos africanos que también se estarán presentando en el Olin Can. Y bueno, vámonos con esta canción que se llama Denke Denke. El grupo se llama Real Road. Es un grupo de Nigeria. Y regresamos a esto que es el Kiosco. Bien, y regresamos a esto que es el kiosco. Y bueno, saludamos a la gente del podkiosco que nos escucha, como siempre, con toda la amabilidad que ustedes se merecen. Y bueno, ya de este lado de la cabina, como siempre, inaugurando la parte de la entrevista, mi estimada Leitia, ¿cómo estás?
Pues bien, Quique, un poco emocionada, pero también acelerada con el tráfico y el clima, pero todo bien.
Tranquila, Leitia, tranquila. Ánimo, esta es una ciudad de muchas, muchas emociones.
De estrés, exactamente.
Pero bueno, también de este lado, mi estimado Andrés, ¿cómo estás, Andrés?
Hola, pues muy bien, como siempre, un placer, ya pues casi terminando un semestre más, pero con muchas ganas de hablar de este tema que pues no es tan común, digamos, ¿no?, dentro de la SERP.
Así es, mi estimado Andrés, ya le había tocado el semestre pasado, poner uno de los temas que tanto le apasiona, ¿no?, que había sido sobre el tema de Palestina. Y bueno, ahora le tocaba a Leitia también tener ahí su regalito, ¿no?, mi estimada Leitia. Y vamos a hablar pues con nuestro invitado, que es nada más y nada menos que el doctor José Arturo Saavedra, que nos va a hablar de su libro Poesía Suajili como fuente histórica. Doctor, bienvenido a este que es el kiosco.
Pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de acompañarlos.
Bueno, antes que nada, y bueno, como creo que es la pregunta obligada, cuéntenos un poco sobre su libro, La poesía suajili como fuente histórica.
Bueno, pues en realidad este libro tiene una historia larga, como cualquier investigación académica, en realidad es producto de un trabajo académico. Su versión original fue mi tesis de doctorado en la Universidad de Londres, en el School of Oriental and African Studies, y pues a partir de esa investigación, que me llevó unos 3 años de elaboración en lo que sería, digamos, la tesis concreta, a partir de eso pues tuve la oportunidad de que el trabajo se conociera en algunas instancias académicas tanto de África como de Estados Unidos, y finalmente logré publicarlo en inglés, y ahora pues ya tengo el gusto de que se ha publicado por el Colegio de México. Es una investigación que trata sobre pues un tema que en principio es un poquito, digamos, no es muy común, porque trata de una cultura que es la suajili. La cultura suajili, pues lo poco que sabemos en nuestros medios es un poco algunas palabras por las películas de Tarzán o por la película del Rey León, pero en realidad es una lengua producto de una cultura muy sofisticada, muy antigua, que tenía una mezcla entre elementos árabes y africanos. Que desde el siglo XI, XII desarrolló centros urbanos y que adapta la escritura árabe a su lengua. Y pues dentro de todos estos elementos culturales, de que es una cultura islámica, desarrollan un tipo de poesía narrativa que sería lo equivalente a la poesía épica en nuestros medios, en nuestra literatura occidental. Y esta poesía épica llegó en vísperas de la colonización europea a utilizarse como fuente histórica, como documento de narración de hechos históricos para la misma población. Entonces, en realidad, lo que yo hago simplemente es una historiografía, es decir, mostrar que este pueblo, además de tener una literatura muy rica y una cultura muy sofisticada, también desarrolló una manera de explicar la historia desde su punto de vista y desde su propia cultura. Entonces, en realidad, ese es el sentido del libro.
Profesor, pues es claro que nosotros a lo mejor sí entendemos qué es el suajili y de dónde viene esta palabra, pero bueno, también es importante dar a conocer al público, ¿no? Que esta parte del suajili viene de la región del Bantú y viene de África. Entonces, ¿nos puede explicar un poco más profundamente para que la gente que nos esté escuchando pueda entender exactamente qué es el suajili, de qué parte de África es el suajili y cuál es y por qué es su importancia en África?
Muy bien, Aleida, me parece una muy buena pregunta. Bueno, el suajili es una lengua que pertenece a un tronco lingüístico muy importante del continente africano, que es el bantú, precisamente, y es tronco lingüístico que más extendido está en el continente, porque viene desde lo que sería el sur de Camerún hasta Sudáfrica. Y pasa pues por todo lo que sería el Congo, Angola, Mozambique, la República Centroafricana, toda el África del Este, los límites con Sudán. Y bueno, y el suajili en particular es una lengua que es africana, porque algunas personas, debido a la influencia de la cultura árabe en este pueblo, a veces llegan a pensar, y algunas veces lo he llegado inclusive a escuchar y a leer, que considera que es una lengua que es una mezcla del árabe. No es una mezcla del árabe, es decir, no tiene nada que ver con el árabe, pero tiene mucho vocabulario que fue tomado de la cultura árabe, y con el paso del tiempo, bueno, como esta cultura suajili era comerciante desde sus orígenes, es decir, ya que venían de Medio Oriente y de India y de Persia, tenían mucho, muy desarrollado el comercio marítimo, tenían comercio con regiones muy distantes, hasta con China. Entonces, durante siglos, ellos fueron incorporando a su lengua vocabularios de muchos idiomas. Entonces, incorporaron, obviamente, en principio, una fuerte base de árabe, pero también tienen palabras del persa, tienen palabras del hindi, tienen palabras incluso del portugués, cuando los portugueses anduvieron por allí. Y luego también incorporó palabras de lenguas occidentales como el francés o el inglés y el alemán.
Y bueno, rapidísimo, antes de que comencemos con la pregunta de Andrés, les voy a comentar, bueno, estaba con un amigo, compañero, digamos, ¿no? Y empecé a hablar de suajili, ¿no? De repente él me preguntó, ¿pero cómo? ¿Es como el náhuatl o cómo es eso, no? Entonces, como anécdota rapidísimo, pero sí fue como extraño. Y pues bueno, sí, creo que si era necesario. Ok, hay mucho silencio en la cabina. Pueden complementar este silencio que me está.
Bueno, hay silencio porque si ahorita hablamos contigo, o digo, si hablamos al mismo tiempo, atropellamos tu voz, ¿no?
No,
por
no,
eso
sí,
hay silencio, mi querida Letia. No, pero bueno.
No, solo era como que es necesario explicar qué es el suajili, porque...
Sí, no, creo que eso es una buena pregunta, ¿no? Ya lo habíamos... De hecho, yo lo quería preguntar, no sé por qué la... Pero bueno, mi estimada Aletia.
Venga, deja Andrés, por favor.
A mí me parece muy interesante tomar como esta parte de un idioma, porque se considera un idioma como tal, ¿no?
No, es un idioma, definitivamente.
Porque, sí, hablando de lo que me decías, yo creo que también surgía esta confusión porque... Igual yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre un dialecto o un idioma, ¿no? Yo creo que, no sé si sea el número de personas que lo hablan.
Ah, no. No, la diferencia que hay entre un idioma y un dialecto es sencilla. Un idioma es una lengua que tiene su propio manejo morfológico, su propia sintaxis, okay, que pertenece a un tronco lingüístico que marca esas reglas, okay, que tiene su propio idioma, sus propias reglas de comunicación a partir de su vocabulario, y el dialecto es una variante. La variante de una lengua. Por ejemplo, para los lingüistas, nosotros estaríamos hablando un dialecto del español, es decir, el español mexicano. Y por ejemplo, en Sudamérica se estaría hablando otro dialecto del español. Y así, es decir, el dialecto es la variante. Y en este caso estamos hablando de una lengua que es independiente a otras lenguas bantú, que es el suajili, y que a su vez tiene dialectos. O sea, la lengua suajili tiene 16 dialectos estudiados y establecidos. Esa es la diferencia.
Ok, y justamente para introducir esta pregunta era muy importante aclarar, sí, esto. En el libro me supongo que hace una, para todos aquellos que no conocemos y, uh-huh, para hacer como una introspección un poco más breve, me parece que toma, justamente para complementar la historiografía, unos periodos, ¿no? Me gustaría saber un poco más a profundidad, como de qué regiones se toma para como fundamentar la historiografía a partir del suajili.
Ah, ya. Bueno, en el caso concreto es un fenómeno muy localizado, tanto en espacio como en tiempo. O sea, al principio la poesía suajili de corte épico, como era una cultura islámica, se usaba ante todo para escribir historias relacionadas con la vida del profeta, Mohammed. Sí. Y luego posteriormente también cosas relacionadas con la fe islámica, se hacían poemas para cuestiones didácticas, cuestiones filosóficas, teológicas, pero finalmente en el 19 hubo ya la posibilidad de contar con poesía que ya hablaba de hechos locales, o sea que simplemente narraba hechos locales, probablemente dirigido, es decir, obviamente dirigidos para un público, el público de, es decir, los habitantes de allí, y una poesía que obviamente requería cierta familiaridad para poderla entender, pero que era una poesía que te hablaba de la historia de los gobernantes locales, de los conflictos, de las guerras, de cómo se resolvían, porque también la poesía en esa época se consideraba que era un vehículo de comunicación social muy importante. Entonces, en el caso de mi libro, yo trabajo los poemas que hablan sobre la conquista alemana, porque este género poético estaba de moda, estaba en boga. Cuando llegan los alemanes a colonizar la parte de lo que es actualmente Tanzania, la parte continental, y es interesante porque si ustedes han llegado a oír hablar, por ejemplo, de lo que escribió hace muchos años Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, que es un libro que muchos estudiosos de historia o muchos profesores de historia lo mencionan, que es como decir, bueno, aparte de la historia de Bernal Díaz de Castillo y de los cronistas españoles, hubo una historia que habla del dolor o de la angustia o de la incertidumbre de los pueblos mexicas cuando es la conquista. Esto en cierto sentido es el equivalente, porque es el testimonio histórico del pueblo suajili.
Se podría decir que africano. Es la visión de los no vencidos, digo, de los no vencedores.
Exacto.
No.
Bueno, suena feo decir vencidos, pero por lo menos la visión de los que tuvieron que sufrir la llegada de la colonización alemana al lugar, ¿no?
¿Quieres estar en contacto con nosotros? Ingresa a www.kiosco949.blogspot.com y visita nuestras imágenes, videos, reseñas y podkiosco. Del mismo modo, puedes llamarnos al 5483-2089 o escribir a nuestro correo y mensajero cr.ccm@itesm.mx. Kiosco, cultivando tu sintonía.
Y regresamos a esto que es el kiosco. A Rubén le vamos a dar el premio a operador del semestre, ¿no? Que es el único Rubén, operador Rubén. Junto con Omar, que luego se toma vacaciones. Pero bueno, Aleitia.
Pues, Quique, nos prometías en el bloque pasado hablar más a profundidad del libro y cómo fue este estudio. Profesor, platíquenos más de usted. ¿Cómo se interesa en África? ¿Cómo llega al suajili? ¿Y ya cuánto tiempo ha dedicado de su vida a esta cultura y a este lenguaje?
Bueno, trataré de ser muy breve. Pues, mi formación es de historiador. Y pues como todos los historiadores que hacen su carrera aquí en México, pues lo que uno estudia es historia de México, que es también fascinante. O sea, México tiene una historia riquísima y compleja y muy, 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 muy absorbente. Pero lo que pasa es que cuando yo acabé mi licenciatura me quedé con un dejo de saber qué pasaba en otras partes del mundo y llegué a la conclusión de que pues de África no se sabía nada. Entonces realicé una maestría en el Colegio de México, que todavía existe, estudios de Asia y África. Ahí entré a la área de África en una situación de búsqueda, porque no sabía en ese momento qué es lo que iba a encontrar, y tuve contacto ya con la lengua suajili, y además de que me interesaba mucho estudiar la historia del continente y contada por los africanos, pues me gustó mucho el idioma y lo estudié y afortunadamente lo aprendí bien. O sea, es una lengua que no es tan difícil en comparación con otras.
Y Quique, adelante, por favor, tu pregunta.
No, yo quería preguntarle, doctor, si todavía, usted decía que en ese momento en el que decide estudiar esto porque no hay como mucha comunicación, si todavía cree que siga así la situación de la poca difusión sobre esto. Digo, ya por ejemplo ahorita estamos a unos días de tener un festival de cine, ¿no? Que es un esfuerzo increíblemente maravilloso para conocer a través de los ojos de los africanos, ¿no? Pero usted, ¿cómo siente que ha cambiado? Digo, todavía hay cosas en donde uno, y digo de manera personal, yo creo que se habla de África como si fuera un gran país, pues es un continente.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Pues bueno, aquí a Leidia pues tuvo la oportunidad de tomar una materia conmigo al respecto aquí en el TEC, y bueno, pues se dio cuenta de que el problema es que, bueno, obviamente ya no son los mismos estereotipos y desconocimientos que antes había, porque en la época de nuestros abuelos, pues o sea, África era o nada más Tarzán o los animales y ya, ¿no? Ahora sigue habiendo estereotipos, pero han variado, pero siguen siendo, en la mayoría de los casos, pues un poco desfavorables, o sea, en el sentido de, como dices tú, para empezar, darle un tratamiento a un continente tan extenso con 53 países, como si fuera una sola cosa, como si el norte fuera el sur, o como si todo el paisaje fuera el mismo, o como si todos los problemas fueran los mismos, ¿no? Sin diferenciar que hay países que tienen crecimiento económico, que tienen industria, que no tienen guerras civiles, que no tienen problemas, pero la imagen es de que todo es un caos. Y en ese sentido, pues bueno, que sí es interesante este festival que va a empezar mañana, el de Africana, ahí en el Teatro de la Ciudad, que estamos haciendo un comercial sin solicitarlo.
Esperemos que pero la gente de cine
Africana lo esté oyendo, ¿no? Pues sí. Y en ese sentido, la cuestión es de que aún así, que ya hay espacios, y sobre todo, ¿no? Tomando en cuenta que ustedes, sobre todo, ya son estudiantes universitarios de generación 100% internet, que les permite acceder a información que antes era imposible. O sea, les digo, creo que en una clase los comenté, yo desde 94 voy, y yo los primeros años me traía a México libros, revistas, o sea, todo el periódicos, pero era un gran problema traerme cajas de eso, o sea, por los costos, porque tenía que pedirle ayuda a la embajada de México en Nairobi. Ahora, pues con internet yo tengo acceso a los diarios en Swahili, en Tanzania o en Kenia. Bueno, sobre todo en Tanzania. Y en ese sentido hay una gran cantidad de recursos. El problema es que la sensación que la mayoría de la gente tiene es que África es un espacio muy lejano para nosotros, que no tiene nada que ver, que lo que se ve en las noticias es caos, y eso no genera mucho interés. Inclusive, tomemos en cuenta que el próximo año es el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, y pensando que mucha gente es aficionada, sobre todo los jóvenes, creo que cada vez hay más chicas, ¿verdad, Lidia, que les gusta el fútbol? Pero creo que el caso de Lidia no es ese, pero que, o sea, es un tema de mucho interés, y aún así me llaman la atención que los primeros promocionales de nuestras televisoras siguen siendo el estereotipo. Exactamente. Ustedes los han llegado a ver. Entonces, por ejemplo, ya es un paso muy importante que haya un espacio como Africala, ya es importante que los mismos alumnos pidan más clases de África, o inclusive se interesen por aspectos del continente, pero aún falta mucho por hacer, es decir, todavía el estereotipo está, y todavía la ignorancia y desprecio al continente sigue.
Claro que, por ejemplo, para la gente que nos escucha, pues igual en esos países, ¿no? Dicen, México, sí, burros, cactus, ¿sí? Charros. Sí, sí, sí. O sea, no estamos tampoco tan lejos de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y caos también, ¿no? Sí, pero bueno, mi estimado Andrés, otra pregunta.
Reconsiderando un poco la pregunta que estaba haciendo a Leite sobre el origen de estos poemas, ¿cómo fue este proceso de revisión histórica y cómo elegir los documentos para hacer eso?
Bueno, hay que decir que hubo la buena suerte, y eso para que vean que es un poco irónico esto que voy a decir, porque si por un lado los alemanes destruyeron muchas cosas de estos pueblos, sí preservaron muchos de los manuscritos. Entonces, cierta cantidad de manuscritos causaron el interés de académicos alemanes, también británicos, en menor medida franceses, y se rescataron. Porque aquí hay un punto que qué bueno que lo mencionas, Andrés, de que en realidad pues se rescataron también porque hubo la intervención de estos académicos, que eran también misioneros en algunos casos, y se cuidó el manuscrito. O sea, hay escritura desde el siglo XVI, eso se los platicaba a ellos, bueno. Pero el problema es que esa zona, cuando vayan a África, que espero que algún día vayan a Kenia o Tanzania algún día, van a ver que el problema es que sobre todo la costa es muy calurosa, es muy húmeda, y los papeles, cualquier tipo de papel se destruye muy rápido. Entonces el problema fue la preservación. Entonces, en realidad, estos documentos nos llegaron como intermedio de la recopilación de los alemanes, y de los demás europeos que se interesaron, y simplemente pues yo lo que hice fue estudiar estas recopilaciones, ver las traducciones que existían, hacer mis traducciones en el caso de que no hubiera traducciones al alemán o al inglés, y ya a partir de ese estudio pues hacer el libro.
Profe, pues ya casi no hay tiempo, aquí me dice Kiki que ya vamos casi hacia el final. Por favor, profesor, si es tan amable de darnos como tres palabras rápidas para que la gente que nos escuche aprenda más el swahili y ya utilice estas palabras. Por ejemplo, Kike, ¿qué quieres,
a ver, ¿qué
quieres decir en swahili?
Ah, que decías que kiosco, ¿verdad?
Kiosco, exacto.
Bueno, no, efectivamente no hay palabra exacta, pero sería makuti. Makuti se le llaman las pequeñas chozas que son hechas todas del techo de palma, y son así chiquitas.
O sea, makuti que sería makuti. ¿Y escuche kiosco?
Usikilize, usikilize. Makuti.
Oh, si usted quiere puede señalar el oído y decir makuti. Andrés, ¿alguna palabra ahí?
Alex, Andrés, vamos, piensa, piensa. No, pues, es que yo ya, no, ya voy a entrar a clases de suajili, así que pues, pero vamos, Andrés. A ver, Andrés, cuando alguien te gusta, ¿qué dices? ¿En suajili?
No. Kiosco, no tardé en ver, tengo en la mente kiosco. Pues no sé, a ver, la verdad es que igual para un viajero que va a este tipo de países, ¿cómo podríamos decir así como hola? No sé hablar.
Hola, bueno, en realidad hola, lo más sencillo es decir yambo. Okay. Pero también si se dirige a una sola persona se dice huyambo. Y hamyambo se pregunta para cuando se saluda a varios. Ajá. Y la respuesta sería si uno dice huyambo o si yambo. Y si se dice hamyambo, hatuyambo, eso sería lo más básico de saludo, yambo, yambo, ¿no?
Okay.
Y por ejemplo, decir gracias sería asante, muchas gracias sería asante sana, adiós sería cuajeri para una persona, cuajerini para muchos, y bajatin yema, que sería buena suerte.
Oiga, doctor, y aquí el aporte cultural de Rubén es maravilloso. Dice, que ¿cómo se preguntaría dónde está el baño?
Cho kikowapi.
Apúntalo,
cho,
Rubén.
Choque es el baño.
Por si cuando vayas allá comes algo que no te cae bien, Rubén. Doctor, oiga, un gusto de verdad haberlo tenido en este kiosco.
No, pues muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento y pues les agradezco mucho.
El doctor José Arturo Saavedra, que nos estuvo presentando su libro Poesía Suajili como fuente histórica. ¿Dónde lo puede conseguir la gente también?
Pues en librerías como las del Fondo de Cultura Económica, la del Colegio de México. Y pues probablemente me imagino que en librerías, pues ya saben, como las de Miguel Ángel de Quevedo.
Sí, las de ahí.
Comercial ahí que...
Las del hindú o las que están ahí abajito.
No sé.
De la casa. Muy bien, pues ¿verdad? Muchísimas gracias, Aleitia.
No, pues muchísimas gracias, Quique, por poner algo que me gusta aquí en kiosco. No, no es cierto, para
ay,
nada.
¿Qué pasó?
No, para que... nada.
Y yo que, no, no.
La primera vez que pones
algo que le gusta. Sí, ¿verdad, Andrés?
No, para nada, pero sí pones algo que me apasiona. Y pues bueno, a la gente que por favor abra más su mente y deje entrar más a África en sus vidas. Y pues bueno, ya estaremos ahí, tal vez prometiendo una próxima semana de África, porque ya hubo una, si no se enteró la comunidad del TEC, pero ya hubo una el semestre hace un año, así que esperemos que se pueda volver a repetir. Pues bueno, gracias, Quique.
Mi estimado Andrés, no, hombre, por nada, Leitia, muchas gracias.
Pues gracias al profesor y pues esperamos que los alumnos que están aquí en el TEC se animen a tomar esta materia, aunque no, creo que la pueden...
De tópico.
De tópico. Y pues nada, un gusto como siempre.
Muy bien, señores, pues yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, despido a Rubén para la gente del podkiosco, para la gente del podkiosco y regresamos. Señores, recuerden que lo más importante en esta vida es ser felices.
Podkiosco. Un espacio para la cultura y las artes. El espacio para tus sueños y los nuestros. Kiosco. Kiosco. 2 años cultivando tu sintonía.